Saludos. Este es su podcast Un Café con María. Como siempre, los saludo por aquí. Casi siempre me fijo en todas las estadísticas de quienes me están escuchando. Y estoy muy, muy, muy contenta con la gente de Argentina, con la gente de México. Y quiero mandarle un saludo antes de empezar el episodio de hoy a toda esta gente que toma el tiempo de escucharme. Y que realmente están apreciando el trabajo y poco a poco han ido compartiéndolo. Muchísimas gracias a todos. En el día de hoy me encantaría dialogar un poquito sobre cómo toda la situación de la tecnología y el internet nos tienen tan apegados a la información rápida, la información de manera inmediata. En anteriores episodios he hablado de diferentes tópicos. Cuando hablé de los asistentes virtuales, hablé un poquito de esa accesibilidad inmediata que tenemos a los recursos informáticos. Y en el día de hoy quiero hacer ese hincapié sobre cómo profundizar sobre ese tema en particular. Me gustaría hablar desde una frase que encontré aquí de Bill Gates, que dice: el internet facilita la información adecuada en el momento adecuado para el propósito adecuado. Curiosamente, hoy tengo un invitado. Él es el creador del podcast Rumbo a tu Vida. Se llama Andrew. ¿Cómo te encuentras, Andrew?
Hola, ¿qué tal, María? Pues encantadísimo de estar aquí en tu podcast, Un Café con María.
Yo espero que te estés tomando el cafecito, no sé cómo te gusta el café.
Me gusta con leche, me gusta cortadito y un poquitito de azúcar.
Así mismo me lo tomé yo hace ratito y bueno, puede ser que vuelva a otra tacita porque hoy el día luce cargado de muchas tareas. Ayer yo estuve haciendo muchas cosas en la casa y como no trabajaba hoy, me levanté un poquito más tarde y ese café me llenó de energía.
Qué bueno.
Así que agradezco mucho esta comunicación. Nos encontramos por el internet y hablamos de colaborar juntos, de poder tomarnos un café y hablar de estos temas que nos parecen interesantes, aunque pueden ser temas de conversación infinitos, porque hay mucho de qué hablar.
Pues sí, sí, la verdad es que hay muchísimo de lo que hablar. Es un tema que también en Rumbo a tu Vida abordamos hace ya unos episodios y bueno, la verdad es que es un tema súper interesante. Se podría estar hablando de él durante horas y si quieres nos metemos en faena ya mismo.
Sí, definitivamente. Estuvimos platicando y hablamos de lo que es la revolución tecnológica y sus innumerables beneficios. Y yo he aprendido con el tiempo, porque pues uno no es tan joven como para apreciar, ¿verdad?, todo lo que hay, porque los jóvenes se meten en todos lados y a veces absorben, ¿verdad?, sus cerebros están como esponjas y pueden navegar con mayor facilidad y encontrarse con sitios y con otros dispositivos que son más complejos para, ¿verdad?, nosotros que no nacimos ahí, no estuvimos ahí desde el principio, y a veces me dan hasta celos porque yo discuto a veces con mi computadora porque soy yo la que no la entiende. Y me parece muy interesante cómo toda esta revolución ha venido a cambiar nuestro mundo y nuestra manera de percibirlo.
Totalmente. Yo creo que aquí podríamos dividir el tema de conversación, el podcast, en torno a dos grandes bandas. Por una parte, los innumerables, como tú comentas, María, los innumerables beneficios de la revolución tecnológica que hemos sufrido pues en los últimos años, ¿no? Acceso a la información de forma inmediata. Ahora podemos hacer compras online en cualquier tienda del mundo, 365 días al año, 24 horas. Incomparable la comunicación con el resto del mundo. Esto sería impensable, lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estados Unidos, España, aquí hablando. en directo, mensajes que se mandan y que se reciben al instante, la mensajería tipo Amazon al día siguiente, plataformas audiovisuales a la carta. Claro, pero todo esto viene con un precio que tenemos que pagar y que, de hecho, María, ahora comentaremos durante el episodio, lo estamos pagando ya y lo estamos observando ya en nuestra sociedad. Porque todo esto hace que queramos consumir información en cantidades ingentes y de forma inmediata. Y queremos lo que yo denomino entretenimiento inmediato. Uh-huh. Fíjate que aquí en España, yo no sé si, supongo que ahí también, cuando tú estás en la cola del supermercado, estás esperando a que el chico o la chica de la caja te cobre, y si tienes que esperar uno o dos minutitos en la cola, yo observo, me gusta muchísimo observar a la gente, que la gente se saca el móvil del bolsillo e inmediatamente empiezan a chequear su móvil, ¿no? A ver qué mensajes han recibido, qué notificaciones de qué red social. Pero oye, tienes que esperar 30 segundos. ¿Tanto te cuesta mirar a tu alrededor y disfrutar de lo que tienes a tu alrededor o de la persona que ha ido, que te ha acompañado al supermercado? Uh-huh. Yo creo que nos estamos convirtiendo en personas muy impacientes. Yo creo que todo lo que hemos hecho ya. Consumimos información y la consumimos al instante. Y por una parte creo, no sé qué te parece, María, creo que no sabemos apreciar en muchas ocasiones el valor de las cosas.
Definitivamente ha cambiado todas las conductas. Yo le llamo la generación del microondas. Es bien duro darse cuenta. Hay personas que están en su teléfono y no se dan cuenta. Tú te estás dando cuenta, haces el análisis y dices, wow, ¿a dónde estamos llegando? Y hay muchas personas que todavía no se dan cuenta.
Exactamente. Tú acuérdate cuando antes alguien viajaba a un país extranjero y te traía un regalito de otro país. Oye, te he comprado esto en París. Y te traía el llaverito de la Torre Eiffel. Y tú decías, wow, un llavero de la Torre Eiffel de París. Y tú flipabas. Pero es que ahora ese llaverito de la Torre Eiffel lo puedes comprar en cualquier tienda online del mundo. Lo puedes comprar en bazares asiáticos, en cualquier sitio. Y ya pierde el valor que tenía ese llavero que tu amigo te había comprado en París. O cuando antes, acuérdate, María, cuando antes recibías una carta de alguien que vivía al otro lado del mundo, una postal o una tarjeta de Navidad, eso era increíble. Cuando tú recibías eso, porque no había internet, porque, señores, señoras, antes no había internet y sobrevivimos. Pero cuando recibías una carta, una postal de un amigo que vivía al otro lado del mundo, yo tengo amigos en todo el mundo, eso era alucinante. Sin embargo, ahora se está perdiendo, ¿no? Hoy recibimos mensajes de WhatsApp que nos felicita la Navidad, una fotito como genérica que nos felicita la Navidad. No sé, me da un poco de nostalgia, ¿no? No es que quisiera volver al pasado, ni tampoco pienso que un pasado conocido siempre fue mejor, pero me da que estamos perdiendo cosas, ¿no? ¿No te parece?
Definitivamente que cuando le damos las cosas demasiado accesibles a los seres humanos, nos damos cuenta que ellos no tienen la capacidad de valorar las cosas como antes se valoraban, y el sentimiento, hasta dónde realmente llega ese sentimiento de valor cuando realmente estamos dando por sentado que esa persona está en ese dispositivo, a lo mejor esperando un mensaje, a lo mejor esperando una llamada, pero creemos que todo el mundo está ahí en el Facebook, creemos que todo el mundo está ahí en Instagram. Y entonces, sí, pierde el valor el hecho de que tenía un regalito, llegó de Israel el regalito. Ay, esa sensación y esa emoción de que esto llegó de Israel. Ya la gente, pues llegó, y eso yo lo pude haber conseguido en Amazon. En la manera en que la globalización del mercado nos hace pensar que no importa, después lo puedo obtener, no tengo que ir a Israel, no tengo que esperar a que alguien me lo regale. Es bien interesante cómo le hemos puesto tan fácil las cosas a los seres humanos, que realmente sí disfrutan el reto. Los seres humanos por naturaleza les gusta llegar a las cosas para después darle ese valor, ese sentimiento de pertenencia, de dónde viene. Eso va a ser eventualmente una situación compleja a nivel emocional, porque hay muchas personas muy insatisfechas, y esa insatisfacción a veces viene de situaciones tan pequeñas, tan a veces para otras personas insignificantes. Y es por eso, y la insatisfacción de que ya no logro nada, siento que no logré nada, si lo tengo ahí al lado, lo puedo tener en cualquier momento.
Claro, y yo creo que también estamos, no es que no sea partidario de redes sociales, por supuesto me encantan y las consumo como cualquier otra persona. Lo que pasa es que soy un adulto y sí que sé gestionar mi tiempo, pero observo, María, muchos adolescentes que no se comunican. Yo no sé ahí en Estados Unidos, pero aquí en España yo veo muchísimos adolescentes en plazas, en parques, que no se comunican, que están pegados a su pantallita de móvil y que están viendo redes sociales, están viendo TikTok o YouTube y sin comunicarse, sin cruzar palabra. Y creo que, no sé qué te parece, creo que el ritmo de vida que llevamos hoy en día, yo creo que, mira, Kevin Finnell decía que vivimos con una sensación de insatisfacción, de asfixia, ¿no? Con sensación de urgencia. Uh-huh. Y creo que fue Morgan Sález, un astrofísico, que decía que somos prisioneros del tiempo, nos hemos convertido en prisioneros del tiempo. Hay un amigo mío, un compañero de trabajo, se llama José Manuel, él es profesor de filosofía, y él siempre me recuerda que el tiempo es el que es y que somos nosotros quienes decidimos cómo ir por la vida, ¿no? Y tiene muchísima razón, porque da la sensación de que vamos por la vida como pollos sin cabeza, ¿no? Vamos en piloto automático sin saber gestionar el tiempo. Hoy en día no utilizamos el reloj para mirar la hora, ya no lo usamos para eso. Uh-huh. Ya lo utilizamos para ver los mensajes, los pasos, las calorías, el ritmo cardíaco. No sabemos gestionar el tiempo. Tenemos que pararnos y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Me da muchísima pena, ¿no?, ver a adolescentes que no se saben comunicar, que están en grupo de 12 personas y no están hablando, porque están en redes sociales, están en su otra vida, como yo digo, en la vida virtual, en el metaverso.
Uh-huh. Definitivamente. Por eso es que lo hacen. Ahí pueden construir a lo mejor una identidad de ellos mismos que no reflejan su realidad. Y su autoestima está un poco más lacerada de lo que realmente debe estar, porque ellos están esperando esos ideales de esa imagen construida en que otros puedan apreciar eso de ellos sin tener que ellos interactuar. Además de que no gastan en la energía, el esfuerzo. Yo creo que también estos padres que han estado criando esta sociedad de niños microondas, como les digo yo, que están metidos en el Disney Plus, en el Netflix, ellos están expuestos a extremada cantidad de información y están viviendo una vida de adultos. Después de cierta edad se sienten como unos adultos, porque acá en Estados Unidos muchos adolescentes tienen ya un teléfono celular desde los 11 años de edad. Y no son adolescentes tan siquiera. No están ni pasando por la preadolescencia, como digo yo. Podrían estar en algo de transición, pero no están emocionalmente maduros para la sobreexposición y la sobreestimulación. Entonces, nuestro cerebro, al no estar maduro, está creando circuitos en nuestro cerebro cuando estamos expuestos a una pantalla brillante con mucha información. Entonces, eso es parte del circuito de respuesta de gratificación que tiene nuestro cerebro. Entonces, ellos están consumiendo toda esta información de manera consciente e inconsciente, porque nuestro cerebro está llevando información al inconsciente. Lamentablemente es una información que la gran mayoría de las veces es indiscriminada. No tenemos adultos supervisando a estos preadolescentes con el teléfono. Entonces, esa exposición innecesaria crea un problema serio. Y entonces, yo trabajo como terapista y he visto cómo estos adolescentes se les hace bien complicado socializar por evitar el tener que presentarse, el evitar tener que tener un conflicto, el evitar no encajar. Hay personas que les tienen mucho miedo a no encajar, y los adolescentes están en un proceso que de por sí, por eso se llama adolescencia, es muy difícil. Entonces evitan ese tipo de interacciones, entonces lo ven más fácil o más seguro en las redes sociales, aunque hay mucho peligro en las redes sociales.
Sí, y yo también te quiero comentar, mira, por ejemplo, yo soy docente en secundaria Y en mis clases observo de manera fehaciente, como docente aprecio esa inmediatez, ¿no?, a la que estamos haciendo referencia. Mis alumnos lo quieren todo rápido, lo quieren todo conciso, lo quieren, como yo digo, masticado, ¿no? Mira, cuando le doy algún texto que tenemos que leer, luego analizar, trabajar, ellos me dicen, pero ¿por qué este texto tan largo, profe? ¿Pero por qué? Pero es que no es justo, es que es muy largo. Oye, pero es que hay una cosa que se llama libros que la gente lee también y que devoran, ¿eh? Que no pasa nada. Necesitamos tener paciencia, necesitamos ser más conscientes del momento presente. Esta inmediatez está afectando a nuestra, bueno, a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes, ¿no? Como tú bien dices, María, estos chicos no saben en todas las ocasiones gestionar su tiempo y tampoco gestionar su propia personalidad, porque están en construcción, como tú comentas. Entonces, cuando le pones un texto largo para que ellos lean, analicen, sepan discernir qué es la verdad, qué puede ser mentira, tener cierto pensamiento crítico, les cuesta la misma vida, María, les cuesta muchísimo. Se aburren porque tienen una cantidad de información ingente al cabo del día. Hablando con muchos amigos míos psicólogos, ellos comentan que los niños, los bebés, hasta la edad de 2 años, recomiendan cero pantallas. Cero pantallas. Y aquí en España, y supongo que hay en Estados Unidos también, estoy aburrido de ver a mamás y a papás dándole el móvil a sus bebés en el carrito diciendo, ah, venga, toma, aquí tiene SpongeBob. ¿Y qué pasa? Que es entretenimiento, pero el niño está viendo imágenes, colores, sonidos, está sometido a un bombardeo de información brutal. Y los adultos sí que somos conscientes de eso. Entonces somos nosotros los responsables de regular eso desde bien jovencitos. Yo no sé si en Estados Unidos o en... Me comentabas que eras de Puerto Rico, ¿verdad, María?
Sí, sí, soy puertorriqueña.
Bueno, pues un saludo a toda la gente de Puerto Rico.
Gracias.
Yo me acuerdo hace unos años cuando justo estaba entrando internet allá por mitad de los 90, acuérdate, no todo el mundo tenía teléfono móvil, allí le llamáis celular, ¿no? Bueno, pues no todo el mundo tenía celular y teníamos, yo estudiando en la universidad tenía que llamar a mis padres, ¿no? Y había una cabina telefónica en la calle y ¿sabes qué? Que a partir de las 10 de la noche era más barato llamar a cualquier sitio de España. Entonces todos los estudiantes, pobres, claro, todos teníamos que esperar a que fueran las 10 de la noche. Claro, tú bajabas a las 10 de la noche a la cabina telefónica y había una cola de 20 personas. Bueno, pues pacientemente esperabas a que llegara tu turno, ponías tu monedita en la cabina, llamabas a tus padres y hablabas. Pero eso hoy en día es inimaginable, inconcebible, ¿verdad? Hoy queremos sacar el móvil del bolsillo y ya está. Y mandamos un mensaje al otro lado del mundo, que está genial, que está muy bien. Pero oye, hemos perdido esa paciencia, hemos perdido ese, no sé, pues mientras yo hacía cola para hablar con mis papás, pues hablaba con el chico o chica que tuviera al lado. ¿Tú qué haces ahora cuando vas a la consulta al médico o vas al dentista? Antes, yo no sé ahí, pero aquí en España pues había una mesita con revistas, ¿no?
Claro.
Y cogías una revista, perdón, tomabas una revista, esta palabra está prohibida allí, tomabas una revista y la leías y la hojeabas, ¿no? Y hoy en día, ¿qué hace la gente?
Sí.
Pues saca su teléfono móvil y de nuevo, mensajes, redes sociales y
bombardeo. Los juegos, Andrew, los juegos tienen un asunto bien interesante que la neurociencia está hablando de esto hace un tiempito atrás, en donde los circuitos de dopamina se están viendo activados porque las personas tienen un reward de manera casi instantánea y las personas se han vuelto un poco adictas o bastante a ciertos tipos de juegos. Por ejemplo, también los juegos que son de computadora. Hay personas que ya han dicho que sus hijos están teniendo signos y síntomas de retirada en algunos asuntos de cuando le quitan la plataforma de la computadora, porque los gamers han diseñado juegos que saben que pueden desarrollar adicción. Y lamentablemente he atendido niños entre las edades de 9 a 12 años en la preadolescencia, que tienen estos síntomas, que les da mucho coraje que su mamá les remueva la computadora, que le han roto cosas en la casa porque no saben cómo manejar la frustración de no sentir esa gratificación instantánea del juego. Y hay adultos que cuando tienen sus celulares también tienen esos síntomas de los niños, bien parecidos a los que han tenido esa condición, que ya el libro de diagnósticos, el manual de diagnósticos lo confirmó, que hay una adicción por los juegos que estimula y sobreestimula nuestro cerebro. Y hay ideas en donde dicen que es mejor que la persona esté así, que así no molesta, pero es como tú dices, pasan desapercibido la vida, se les pasa el tiempo por encima, ignoran sus realidades, ignoran a veces hasta sus responsabilidades. Y eso es peligroso.
Bueno, yo no sé si escuchaste la noticia hace cuestión de un mes, aquí en España, en el Levante español, en Elche, en Alicante, se dio el caso de un adolescente cuyos padres le estaban ya hartos de que el chico fuera adicto a internet, cortaron la wifi de casa y el adolescente mató a su papá y a su mamá.
¡Wow! ¡Horrible!
Esta persona es capaz de quitar la vida a sus propios padres porque no tenía wifi en casa. Es muy grave esto que estamos diciendo, ¿eh? O sea, ¿no sabemos aburrirnos ya? Creo que es necesario que personas de mediana, vamos, de muy cortita edad, adolescentes, que sepan aburrirse y que sepan ser creativos. Fíjate, María, cuando aquí llega la pandemia, a principios de 2020, en marzo, pues yo caí enfermo con coronavirus. Yo fui de los que lo tuve muy al principio. Uh-huh. Y evidentemente pues tenía que hacer la cuarentena aquí en casa y empezamos a teletrabajar y todos trabajando online aquí, perfecto. Yo soy docente, bueno, pues podía darme clases online. Y a raíz de eso nace mi podcast, Rumbo a tu Vida. Bueno, pues como estoy aquí en casa y tengo ordenador y tengo micrófono, bueno, pues ¿por qué no hago algo que llevaba tiempo esperando hacer? El, entre comillas, aburrimiento puede significar desarrollar una pasión que llevabas oculta, como fue en mi caso, la pasión por hacer podcast, la pasión por comunicar, por hablar con otras personas, por charlar con gente como tú. Oye, me encanta estar hablando con María de los Milagros desde la Florida.
Gracias.
El chico no vio opción ninguna sino matar a sus papás porque no tenía wifi.
Es que esa es la parte que las personas subestiman, sobre todo los padres que lamentablemente no pueden comprender la complejidad de lo que es no tener el control de algunas conductas que se vuelven bien repetitivas en los niños o los adolescentes. Hay muchas situaciones que se dan en terapia que yo las trabajo solamente con los padres. Y aquí hay muchos papás que deberían estar en grupos de apoyo recibiendo charlas para que entiendan un poco más. Ellos están un poquito ciegos. O sea, una cosa es tú querer entretener a tu hijo y darle el celular porque ahí está brincando SpongeBob y otros muñequitos. Pero la realidad es que a veces los padres están tan y tan atareados, tienen tantas responsabilidades y no quieren manejar el tantrum o el berrinche, que pues mira, dale el celular, se va a quedar tranquilo, no va a molestar. Pero la consecuencia de esto es que se vuelve repetitivo. Ya el niño sabe de que si yo hago esto, yo voy a obtener eso otro que me gusta. Y yo tengo el control. Entonces, en el pasado, como yo me crié, pues mi mamá con darme una mirada de esas bien fuertes, ya me temblaban las rodillas. Hoy en día, los niños saben que los papás no pueden pegarles porque es abuso. Cualquier cosa es abuso. Entonces, hay padres jóvenes que dicen, pues yo voy a criar a mi manera. pero todo tiene esa consecuencia. Entonces, es como bien difícil resistirse a la tecnología cuando tú crees que te está dando la mano en un proceso que tú sientes que es muy difícil. Como por ejemplo, estoy en un restaurante, estoy platicando con mis amigas, me tuve que llevar a los dos nenes, un nene, qué sé yo, 3 años, el otro tiene a lo mejor 7. Pues mira, cada uno tiene su tableta, yo estoy compartiendo con mis amigas, ellos ya comieron, están en la tableta, no molestan. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo y hasta cuándo realmente eso puede funcionar? ¿Por qué? Porque los adultos quieren que los niños se adapten a sus vidas. Y ahí es donde yo creo que también ellos dicen, pues bueno, si ya me quieren adulto, me quieren regulado, no me quieren niño, pues yo voy a tratar de actuar como un adulto. Y entonces los papás no se dan cuenta que ellos tienen el control de que esto cambie.
Totalmente. Y yo creo que, fíjate que estamos perdiendo poco a poco la capacidad de socializar con los demás. Tenemos tal necesidad de esa inmediatez, de ese entretenimiento inmediato, ¿no? Cuando la gente está, como tú comentas, ¿no? Si estás en algún restaurante con alguien y tu amigo, tu amiga, tu pareja recibe un mensaje de alguna red social, tiene la necesidad de ver ese mensaje en el instante. A mí me gusta que la persona con la que estoy esté conmigo presente, uh-huh, y que disfrutemos de la compañía, de la charla, del café, de la cena, de la comida. Que está genial que cuando tienes una necesidad o curiosidad intelectual puedes chequear el móvil y puedes comprobarlo en ese momento. Está genial. Pero oye, cuando estamos en una conversación, quiero que estés conmigo, quiero que me des tu tiempo. Es lo más valioso que tenemos.
Sabes que cuando yo vaya a colaborar en tu podcast, vamos a hablar de relaciones de pareja y creo que vamos a hablar de ese tópico en particular.
Bueno, perfecto.
Mira, yo he visto una de cosas en los restaurantes y uno se pone a observar. Y hay parejas que se ven jóvenes, hay parejas que se ven, ¿verdad?, que pareciera que llevan más tiempo, de esas cosas que uno empieza a hipotetizar, porque no todo el mundo hace ese análisis, no por fijarse en el otro ni ser imprudente, pero uno hace el estudio de definitivo cuando tenemos, ¿verdad?, esa capacidad de análisis crítico, y yo he hecho mis hipótesis y wow, hay personas que literalmente dejan sola a la otra persona en su cena. Entonces el teléfono es parte de la charla, es parte. Entonces, a veces también veo estas parejas que pues están viendo videos cómicos, videos graciosos, se unen, ven videos, pero no todo el tiempo debe ser de esa manera, porque se sabe y se conoce que las personas deben conectar. Y sí, uno puede compartir un poco del teléfono, del contenido que ve, de las cosas que hay, pero al mismo tiempo conectar implica otras cosas de las conductas humanas que no cambian, no importa cuánto internet tengamos. Seguimos siendo seres humanos con unas necesidades bastante similares, y dependiendo de las culturas, porque también hay que resaltar las diferencias culturales y religiosas, pero hay personas que necesitan conectar y el teléfono no es una herramienta para conectar, todo lo contrario.
Claro, también tenemos el caso del famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Uh-huh. Yo estoy hablando contigo, pero mi celular suena y recibo mensajes instantáneos y creo que me estoy perdiendo algo. Y quiero estar en todas.
En todas.
¿Qué ocurre cuando se quiere estar en todas? Que no se está en ninguna.
Definitivamente que eso tiene mucho que ver con el asunto de la autoestima, como pasa con los adolescentes. Ellos consumen mucha cantidad de energía, de información, y a veces están sobrepensando, o sea, ellos están alimentando su ansiedad, porque muchos de ellos tienen problemas de ansiedad, por eso es que pasan tanto tiempo también en las redes sociales, porque les causa ansiedad lo que otro piense de ellos, cómo me voy a proyectar, no quiero caer mal, no quiero que me den bullying, muchas cosas que pasan por su mente en cuestión de segundos. Y ese ciclo de la ansiedad viene con muchos pensamientos automáticos, ¿verdad? Y casi siempre todos son negativos. Y el hecho de no estar en todas y no tener toda esta información, y yo puedo lidiar con toda esta información, pues también les crea esa sensación de vacío, que ahí también viene la insatisfacción. Es como bien interesante, porque es parte de este ciclo de que muchas personas no saben cómo manejar su vida diaria fuera de su celular, porque ya les alimenta su estilo de pensamiento, aunque debe ser erróneo, porque yo he conocido muchas personas que me dicen, yo soy así, yo pienso así. Bueno, pero ¿hacia dónde te lleva ese pensamiento? ¿Es un pensamiento productivo? ¿Te sientes relajado? ¿Te sientes tranquilo contigo mismo? ¿Puedes dormir en la noche? Y muchos de ellos dicen, no, yo no duermo casi. No, productivo, bueno, a veces, son varias ideas. Y entonces tú indagas y dices, wow, esto como que no encaja.
Me llama mucho la atención que menciones la palabra productividad. Me llama muchísimo la atención y aquí quiero parar un poco, quiero hacer un pequeño inciso, porque creo que tantísima información y tan fácil acceso a tantas plataformas, como comentabas, audiovisuales, etc. Creo que poco a poco, también depende del país y de la cultura, indudablemente, pero poco a poco nos hemos ido convirtiendo en seres hiperproductivos. Creo que vivimos a un ritmo muy rápido, muy acelerado, al que marca la sociedad del país donde vives. Ojo, depende de dónde vivas, si tu país va a un ritmo o va a otro. Pero bueno, hoy en día queremos ser súper productivos, los mejores en nuestro puesto, los más dinámicos, los mejores en nuestra posición. Y oye, esto va a costa de nuestra salud. Yo creo que sí, que está muy bien ser hiperproductivo y sentirse realizado y muy bien a nivel profesional. Pero oye, hay que parar de vez en cuando y decir, hasta aquí, ¿eh? Porque
mira,
si un día tuviera 40 horas, habría personas que las trabajarían, ¿eh?
Mira, ese es el asunto. O sea, yo comencé mi primera temporada de Un Café con María como una herramienta para ayudar. O sea, self-help es el departamento de mi podcast y se va a quedar así porque yo sé que todo lo que podamos hablar va a ser educativo y va a ayudar a otros a reflexionar sobre asuntos que pueden ir resolviendo en su vida poco a poco, pero en el poco a poco vamos deprisa porque dejamos la salud de lado, ¿no? Y va como las tortugas. O sea, a veces sí tengo que sacar el appointment, sí tengo que ir al médico, sí tengo que comer mejor, sí tengo que ir al gimnasio, pero ¿qué día es hoy? Ah, hoy es sábado. ¿Cuándo pensaste eso? Wow, no sé cuándo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Creo que el lunes. Voy a empezar el lunes. Y no hay una rutina hacia la salud. Entonces, hay muchas personas trabajando mucho, pero es para pagar los biles. Acá en Estados Unidos se trabaja para pagar biles. Lamentablemente, te puede sobrar para hacer esto, para hacer lo otro, pero yo no te puedo asegurar que realmente aquí la gente esté trabajando para irse de viaje y conocer mundo, porque sienten que ven el mundo a través del Instagram. Aquí hay muchas personas que viajan a través del Instagram. Hay personas que sí les gustaría hacerse el viaje, pero hay que utilizar una tarjeta de crédito y se vuelve un bill la tarjeta de crédito. Entonces, estamos trabajando para eso. Para eso, para pagar, y no vemos la satisfacción tampoco de nuestro trabajo, y es una pena porque entonces también los profesionales de la salud en términos generales también están drenados, cansados, están quemados, y entonces después de la pandemia hay un sinnúmero de listas de espera para poder darle citas médicas a las personas, incluso en el área de salud mental. Totalmente. Hay muchas listas de espera porque se ha vuelto una pandemia la situación de salud.
Bueno, ¿y qué me dices de, mencionas redes sociales, qué me dices de cuando, por ejemplo, alguien hace algún viaje y siente la necesidad imperiosa de ponerlo en redes sociales, por ejemplo, en Instagram? Y si no está en Instagram, parece que no ha sucedido.
No ha sucedido. Y si he tenido amistades.
Y si lo dejas en tu retina y en tu memoria, ¿qué pasa? Y si lo disfrutas, ¿qué pasa?
Pero ese es otro asunto. Yo he tenido amistades que me dicen, vi una foto de un café, estabas en tal sitio. Caramba, esa foto no es de ese sitio, ¿dónde estás tú? No, pues como lo vi en las redes sociales. Y yo, ¡ay!
El otro día hablaba con un amigo psicólogo de aquí de Granada, de España, y me decía que había estado comiendo con una amiga durante 5 horas, pero que hay personas que en esas 5 horas que él tuvo de conversación con su amiga, que hoy, ojo, hoy en día yo creo que no se tienen 5 horas de conversación.
No.
En esas 5 horas ha habido gente que ha entrado en redes sociales y que esa inmersión en redes sociales suponía la misma cantidad de dopamina en su cerebro que esa conversación larga con su amiga. Con una buena comida y con un buen vino. Y me parece a la vez que triste, increíble, ¿no? Que el cerebro genere la misma cantidad de dopamina viéndonos inmersos en redes sociales, posteando cosas, subiendo cosas, que disfrutando de una amena conversación, de un buen vino, de una buena comida en, yo qué sé, aquí en Granada, en la ciudad de la Alhambra, por ejemplo.
Mira, Andrew, ese es el asunto. Vamos a analizarlo desde afuera. Si te pones a pensar, yo estoy comiendo con una persona que a mi vista es guapísimo, por ponerlo de cierta manera, y la comida está riquísima, está el vino, tengo mi teléfono en modo de silencio, que normalmente yo soy así, y me enfoco en esta persona. Y pasan las horas y no me estoy dando cuenta que pasaron las horas porque estoy enfocada en esta persona que me encanta. Pero puede ser que pasen cosas que no me gusten, pero hay tantas cosas positivas que puedo ignorar lo que no me gusta. En las redes sociales no es así. En las redes sociales yo estoy esperando a que me den like, a que me comenten, a que pase algo. A lo mejor que compartan mi post. Necesito de momento como que ese reward, necesito esa recompensa, necesito esa retroalimentación.
Entonces, es que era un intercambio comercial, ¿no? Yo te doy un like, tú me das a mí otro like, ¿no? Yo te pongo un comentario, tú me pones a mí otro.
¿Tú te imaginas el carrusel de emociones, el sube y baja de emociones, el esperar frente a una pantalla a ver qué pasa con eso que puse ahí? En cambio, estoy con este hombre guapo, increíble, comunicador, sexy, le gusta hablar temas interesantes, es inteligente, me bebí el vino, me comí la comida, estuve rato. Mira, pude ignorar a lo mejor las cosas que no me gustaron y siempre me sentí bien. Pero la expectativa de que pase algo malo viene con el tiempo, pero con las redes sociales es de manera inmediata. Así como me sube, me deja caer de golpe. ¿Tú sabes cuántas personas han tenido situaciones displacentes en el área de las redes sociales que ellos no tienen redes sociales? Hay personas que no pueden manejar las redes sociales porque sí les afecta emocionalmente y ese sub y baja de emociones no lo pueden tolerar, además de que hay muchas personas que tienen esa expectativa de que si esta persona no me dio like, algo está pasando, y entonces puede ocurrir una comunicación de muy mala interpretación. Acuérdate que hasta los mensajes de texto se malinterpretan, hay personas que si no le ponen los signos de exclamación, no fue alegre, si no le pusiste los emojis, si no me pusiste, entonces estamos sobrepensando las acciones de personas que están tratando de comunicar algo que a lo mejor ni saben bien comunicarlo, y es horrible, es un estado de estrés constante.
Oye, fíjate que antes nosotros utilizábamos el teléfono, ya sea móvil o no sea móvil, para llamar a la gente. Pero es que hoy en día utilizamos el teléfono para llamar a la gente. Es decir, nos parece menos intrusivo mandar un mensaje, que bueno, cuando esa persona lo reciba, pues llamando, ya me contestará cuando reciba él. Y yo estoy esperando ver los dos tics en azul en WhatsApp. Sí. Y si lo ha leído, ¿por qué no me contesta? Y bueno, yo he tenido el caso de amigos que me han dicho, oye, es que me dejaste en leído. Mi hija, por ejemplo, me dijo el otro día, me dejaste en leído. ¿Qué quiere decir eso, cariño? Pues que leíste el mensaje, pero no me contestaste. Y le dije, mira, cuando me mandaste el mensaje, estaba haciendo 3.000 cosas en el trabajo, no te pude contestar. Evidentemente, contesto cuando yo buenamente pueda. Pero hoy en día parece que si no contestas al instante, esto es otra prueba, María, de la inmediatez. Si no contestas al instante, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo ha hecho? Me está ignorando, pero ¿por qué no me coges el teléfono? ¿Por qué no contestas? Pero oye, yo contestaré cuando pueda. Quizás esté ocupado, quizás esté haciendo otra cosa.
Porque recuerda que hay personas que, como ya habíamos hablado, el dispositivo está ahí pegado a la mano. Y entonces está pegado a la costilla y no podemos vivir sin él. Costilla, y esas personas creen que tú también eres igual y que otras personas también son iguales. ¿Y cómo no darse cuenta del mensaje? Yo creo que la comunicación es importante, pero la sobrecomunicación también es un poquito enfermiza, porque a veces no sabemos las razones exactas de la exceso de comunicación, porque estamos tan inseguros de las cosas. Y entonces esos mensajes nos hacen sentir, entre comillas, seguros, pero ¿cuánto dura esa seguridad? Porque no es lo mismo el yo llamar, no me contestan, a lo mejor yo recibo una llamada de vuelta, pero me quedo en esa expectativa y si yo necesito algo de esa persona, yo vuelvo y llamo. Pero la situación del mensaje pone a uno al borde de del estrés de que y no contesto fue por algo, ¿estará molesto conmigo?
Exacto. Malinterpretamos eso. Yo recuerdo, fíjate, hace muchos años, año 94, 95, yo vivía en Estados Unidos y me acuerdo que ese año lo pasé entero allí y no volví aquí a España por Navidad. Y me acuerdo que mi madre me envió un paquete aquí en España, no sé si los ha probado María, es tradicional en Navidad, hacemos mantecados, que son postres navideños, ¿vale? Son pequeños pasteles navideños españoles, lo llamamos mantecados. Uh-huh. Bueno, pues mi madre esa Navidad me envió una caja llena de turrón de Navidad, de chocolatinas y de mantecados.
¡Qué rico!
La caja era el cielo, era el paraíso. Y hoy en día existe una gran compañía norteamericana cuyo propietario puede enviarte un paquete al día siguiente. Uh-huh. Y claro, ya pierde ese valor que decíamos antes, ¿no? Cuando tú recibes ese paquete al día siguiente, oye, el paquete de mi mamá pudo tardar 2 semanas en llegar. Yo no sé si vino en barco, en avión o en patinete. Pero cuando yo lo recibí, era la persona más feliz del mundo. Y hoy en día, cuando tú haces un pedido a esa compañía y lo recibes al día siguiente, bueno, pues parece que lo das por sentado, ¿no? No sé, creo que poco a poco nos estamos acomodando, que está genial, que la revolución tecnológica ha traído muchísimo bueno, pero que también ha traído consecuencias negativas. Es lo que estamos analizando un poquito aquí en esta podcast, ¿no? Es decir,
definitivamente, y yo voy a añadir esta situación para que nos quedemos reflexionando al final de este episodio, en donde, como dije, con la situación de la pandemia en alguno de los episodios anteriores, es momento de unirnos y los que sabemos un poco más, ayudar a otros a crear esta conciencia, el traer estas situaciones de manera presente, el tratar de que otras personas entiendan, a lo mejor no de manera profunda, pero que puedan comprender que todas estas cosas que están pasando pueden traernos consecuencias negativas e irlas enseñando. O sea, si nos unimos podemos enseñarles a otros lo que sabemos de una manera amable, de una manera respetuosa y poder conectar. Y mira, tu problema es mi problema, a mí me ha pasado, pero podemos trabajarlo de esta manera, todo va a estar bien. Y yo creo que necesitamos ese apoyo, porque las redes sociales o el internet o los dispositivos causan este interés en estar con uno mismo interactuando, no necesito a otro. Y a veces cuando no nos damos cuenta de eso, necesitamos que otra persona nos saque, nos enseñe, nos ilustre. Y yo creo que los más que tenemos conocimiento de esto, podemos dirigir a otros a que tengamos esa necesidad de unirnos, de tener mayor conciencia, prestar atención a nuestro alrededor. Y yo creo que poco a poco vamos a poder coexistir, convivir con las redes y sobre todo con las redes y la sobreinformación, y sobre todo saber discriminar cuando realmente necesitamos darle la utilidad buena, beneficiosa a eso que tenemos, porque esto va a seguir evolucionando, van a venir otras cosas y necesitamos unirnos para poder ayudarnos los unos a los otros.
Claro, efectivamente, sí, con algo, sí, de algo bueno me quedo de la pandemia ha sido, por ejemplo, la comunicación con el resto del mundo. España se hizo más España que nunca. Durante la pandemia me encantaba recibir mensajes y llamadas telefónicas de amigos que hacía un montón de tiempo que no
qué bonito, nada. Qué bonito.
Oye, ¿estáis bien? Me enteré que tuvisteis coronavirus. ¿Estáis bien? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Y todos trabajamos en equipo. Y eso, ese espíritu al que tú haces mención y referencia, me gustaría que persistiera. Evidentemente, las redes sociales y la información y la tecnología ha llegado aquí para quedarse, es evidente, no estoy ni mucho menos en contra de ella, pero como tú bien dices y apuntas, hay que saber gestionarla y saber enseñarla a estas generaciones venideras que son muy jovencitos y que, bueno, no saben poner el límite.
definitivamente tenemos las herramientas para tratar de ayudar a otros. Yo cada vez que puedo, sin faltarle respeto a nadie, trato de dar mi opinión para educar un poco, para que no se sienta solo. No está solo, me pasó también a mí y lo he manejado de esta forma, he ido madurando. Y tratar de normalizar la situación, porque sí hay asuntos muy críticos que han pasado, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando creas ese hábito, esa adicción y te dejas llevar por el impulso y hasta le quitas la vida a alguien, pues porque te quitó eso que tú amas, apasionas y te desvives, y ocurren cosas bien no saludables, horribles, que no tienen por qué pasar, pero hay que seguir aprendiendo de esas cosas y tratar de llevar, ¿verdad?, el balance. Yo entiendo que tenemos una responsabilidad bien grande los que nos dimos cuenta, como te dije anteriormente. Los que nos damos cuenta, los que estamos bien alerta de que esto va a afectar en el futuro a los seres humanos pensantes, que va a limitar sus capacidades y a lo mejor de análisis crítico y de ¿verdad?, de capacidad de reflexión y de llevar y su potencial, porque somos seres humanos muy inteligentes, pero el potencial hay que sacarlo, hay que exponernos. Y entonces los adolescentes se resisten a exponerse porque no quieren pasar ese trabajo, no quieren que lo saquen de su burbuja. Y yo creo que podemos ayudarlos, pero con esos mismos recursos, de otra manera. Y lo podemos lograr, yo sé que sí.
Pues en eso estamos. En nuestras manos está.
Gracias, Andrew, por este cafecito, por esta hermosa
siempre, María.
Y educativa conversación.
Ha sido un placer charlar con vosotros y, bueno, saludar desde aquí a España a toda la audiencia de Un Café con María. Ha sido un placer para mí.
Sí, un abrazo a España. Espero poder compartir con contigo en el próximo episodio que vayas a realizar. Así que estoy disponible para cualquier colaboración.
Claro que sí. Tenemos pendiente un episodio, ¿eh? Así que un beso desde el sur de España, María, y a toda tu audiencia. Un placer.
Gracias, recibido. ¿En dónde las personas te pueden conseguir si quieren contactarte?
Pues si quieren contactar con nosotros, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rumbo a tu Vida. Estamos también en Twitter como Rumbo Tú. Estamos en Clubhouse como Rumbo a tu Vida. Y también tenemos un canal de YouTube llamado igual, Rumbo a tu Vida.
Excelente. Mis oyentes y las personas nuevas que se añadan pueden conseguirme en Instagram, Un Café con María, y en Facebook, Un Café con María. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Y como siempre digo, hasta luego.